libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Comienzo a leerles en el versículo 9. Mateo, capítulo 12 y el versículo 9. Son tan amables de seguir con sus listas la lectura de las Escrituras. Mateo, el capítulo 12. Versículo 9. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Esta mañana continuamos con nuestros estudios de este pasaje de Mateo. Mateo capítulo 12, del versículo 9 al versículo 15. Ahora ya consideramos el milagro del hombre de la mano seca, y cómo es que nuestro Señor Jesucristo le dijo: extiende tu mano, y le fue restaurada, sana, totalmente sana como la otra. Ahora nos vamos a concentrar en el versículo 15. Mateo capítulo 12 y el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Ahora, nuestro texto tiene tres divisiones naturales, y coincidentalmente cada una de estas divisiones comienza con la letra S, así que vamos a tomarlas como los puntos principales. La primera nos dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. La segunda: y le siguió mucha gente. Y la tercera: y sanaba a todos. Esos son los tres puntos principales del sermón en esta mañana. Muy bien, el texto comienza: sabiendo esto, Jesús. ¿Sabiendo qué? Muy fácil, el versículo 14 nos dice, el versículo anterior: salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Nuestro Señor Jesucristo entonces sabía que los fariseos se habían reunido en un consejo secreto con los herodianos para destruirle. Como nos dice, ¿verdad?, Marcos y Lucas, los herodianos también se juntaron en ese consejo para destruirle. Y esto de destruirlo, hermanos, no se trata de destruir su reputación, se trata de destruir su vida. Se trata entonces de planear un asesinato, un homicidio. Era un homicidio premeditado, como decimos hoy en día. Ahora, ¿cómo es que lo supo Jesús? Sabiendo esto, Jesús, ¿cómo es que supo Jesús esto? Bueno, alguna persona, algún teólogo liberal pudiera sugerir, obviamente, algún espía les dijo. Algún espía de los fariseos le dijo. Bueno, yo creo que no. Es posible, tal vez, que alguien como Nicodemo le avisó a nuestro Señor Jesucristo que se habían reunido en un consejo para destruirle. Tal vez. Pero vean conmigo Lucas 6:6. Lucas 6:6. Es el mismo incidente, exactamente el mismo milagro, la misma ocasión. Lucas 6:6 nos dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar qué acusarle. Ve el versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de espías. Nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de que alguien le avisara. Él sabía exactamente qué es lo que estaban pensando esas serpientes venenosas cuando salieron de las sinagogas. Él sabía exactamente lo que estaban planeando en ese consejo secreto. Ahora, ¿quién es este? Como decíamos el domingo pasado. ¿Quién es este que aún puede leer los pensamientos? ¿Quién es este que puede saber todo lo que estamos pensando, aún lo que vamos a decir en el futuro? Ven conmigo Juan 3.23. Juan 3.23. Y no olviden este versículo, por favor. Juan capítulo 3 y el versículo 23. Todas las cosas sabe nuestro Señor. Todos nuestros pensamientos. Y, perdón, Juan 2.23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. No olviden eso, por favor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque ¿qué? Conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, todo, todo, todo. Aún lo que vamos a decir. Vean conmigo el Salmo 139. ¿Quién es este? ¿Quién es este que sabe nuestros pensamientos y todo lo que hay en nosotros? Salmo 139 nos dice el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? ¿Has escudriñado mi andar y mi reposo? Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma, en lo que creemos nosotros que nadie sabe, que es un secreto. Dios lo sabe. ¿Quién es este? ¿Quién es este que sabe los pensamientos? Es Jehová Jesús. Y ciertamente su omnisciencia, que Él sabe todo, es prueba de su divinidad, es prueba que Cristo es Dios. Ahora, el punto práctico, la aplicación, debe de ser aterradora para algunos. Si esto es cierto, el Señor sabe todo, absolutamente todo, todo, todo lo de nuestra vida. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todas las motivaciones de nuestro corazón. Él sabe de cada pensamiento, entonces, Él sabe de cada pecado. Él sabe de cada maldad, cada iniquidad que has cometido. Él sabe de cada pensamiento de odio asesino, y todo el odio es asesino, nos dice Mateo 5. Él sabe de cada pensamiento envidioso, de cada pensamiento rencoroso. Él lo sabe. Él sabe si tú le has sido infiel a su esposa. Él sabe si tú le has sido infiel a tu esposo. Él sabe de cada página del internet que tú has visto. Él sabe de cada mentira que has dicho. Él sabe de cada desobediencia, de cada grito, de cada enojo. Él sabe de cada... Ustedes llenen la línea. Él sabe. Ahora, si esto no te aterra, si esto no te da miedo que Él sabe todo eso, entonces... ¿No sabes qué tan grave es tu pecado? Si esto no te aterra, si no te da miedo que Él sabe todo eso, entonces, Él no sabes qué tan santo es Dios. Entonces, ¿no sabes del juicio inescapable que te espera? Estas verdades, hermanos, nos deberían de provocar, de llevar, corriendo el arrepentimiento y la confesión. Si es cierto que Cristo sabe todas esas cosas, y las sabe, entonces, eso nos debe llevar al arrepentimiento diario y a la confesión de 1 Juan 1:9. Pero para otros, esta verdad de que el Señor sabe todo, 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 ciertamente debe ser mucho aliento y confort. Porque como cristianos, podemos tener mucha paz sabiendo que Él conoce que somos creyentes. Él sabe ese día que decidimos creer en Cristo como nuestro único mediador, nuestro único intercesor entre Dios y los hombres. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabe si somos creyentes. Eso nos debe dar mucha paz. Él sabe que nos arrepentimos continuamente, que vivimos una vida de confesión de nuestros pecados todos los días. Él sabe que oramos en secreto. Él sabe que leemos la Biblia, aunque nadie nos ve. Él lo sabe. Él lo sabe. Cuando nosotros lloramos y nadie nos ve, cuando lloramos en lo más profundo de nuestra alma, Él lo sabe, y Él lo siente, y Él lo sabe. Pero sobre todo, Él sabe nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Él sabe que estamos luchando contra el pecado que nos asedia. Él sabe que nos esforzamos por ser cristianos. Él sabe que queremos ser cristianos de verdad. Él sabe eso. Él sabe ese pensamiento. Génesis capítulo 20 y versículo 6 para mí. No sé si conocen la historia, es de Abraham. Él falla, por cierto, dice una mentira, una media mentira, pero una media mentira es una mentira. En Génesis 20, él dice que su esposa es su hermana. Era una media mentira porque era media hermana, no era su hermana realmente, era su esposa. Pero el caso es que va a Gerar y Abimelech, que era el rey entonces, la ve y la ve a ella como una mujer muy bella. Y para mí es muy interesante esto, porque Sara era de bastante edad. Tenía fácilmente más de 70 años. Muy interesante esto. Eso es otro estudio. Pero el caso es que Abimelech la toma por mujer. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 20, versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y viene el versículo 6. Esto me anima mucho a mí como cristiano. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así te permití que, y así no te permití que la tocases. El Señor sabe, y nos protege, y nos oye, y nos entiende. Como cristianos, esto es de mucha motivación. Uno de los textos que, a lo mejor ustedes ya saben, ya sé qué va a decir el hermano. Juan, capítulo 21. Para mí eso es tremendo. Pedro ha negado a nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo lo entrevista. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Tres veces le preguntó. Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contesta Pedro a lo último? ¿Se acuerdan? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y a la hora de la hora, a la hora de la tentación, cuando hemos caído y el diablo nos acusa y se burla de nosotros, podemos levantarnos y confesar nuestros pecados y decirle al Señor, oh Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Perdóname, ayúdame. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mis intenciones. Ayúdame. Eso es de mucha motivación para el cristiano. Que él sabe absolutamente todo. Nos podríamos extender mucho en esto, pero no es el punto principal del texto. Pasemos a la segunda parte del texto. ¿Qué nos dicen? Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí. Mateo capítulo 12 y versículo 15. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí. ¿Por qué se apartó de ahí? ¿Le tenía miedo a los fariseos? ¿Él era un cobarde? ¿Le tenía miedo a la muerte? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo a los fariseos. ¿Por qué entonces se apartó de ahí? Yo creo que la respuesta está en Juan 7:30. La respuesta está en Juan 8:20. No, en otros versículos, por supuesto. Se apartó de ahí porque su hora no había llegado. No era la hora de su muerte. Juan 7:30, por ejemplo, nos dice, y especialmente se menciona esto en el libro de Juan. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, y prenderle para matarle, por supuesto. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Juan capítulo 8 y el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Él se apartó de ahí, no era la hora de su muerte. No había llegado la hora del Calvario. Cuando llegó la hora, Él lo supo y lo sabía muy bien. Juan 13, Juan capítulo 13, versículo 1, Juan 17, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, etcétera, etcétera. Él sabía y supo cuando llegó la hora. Y cuando llegó la hora, Él estuvo ahí y voluntariamente dio su vida por nosotros. Ahora, se apartó de ahí entonces, en nuestro texto, porque no había llegado su hora, no había llegado su muerte. Pero hay algunas lecciones aquí, algunas aplicaciones que podemos ver también de esta frase. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí. En primer lugar, veo aquí yo algo de la paciencia, de la compasión de nuestro Señor. Los fariseos le querían matar. Los fariseos habían escuchado la predicación de Cristo. Los fariseos habían visto los milagros de Cristo y se reunieron para destruirle, para matarlo. ¿Qué detuvo a nuestro Señor Jesucristo de no mandar al ángel de la muerte esa tarde, esa noche? Y en cada casa de cada fariseo, de cada escriba, de cada herodiano, parar el corazón y quitar el aliento de sus vidas. ¿Tenía el derecho? Sí, tenía el derecho. ¿Tenía el poder? Sí, tenía el poder para hacer eso. ¿Qué lo detuvo? ¿Qué lo detuvo? Yo les digo, fue la paciencia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo para esos fariseos y esos escribas y esos herodianos incrédulos. Fue por pura misericordia. Como dice Jeremías en Lamentaciones, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y por pura misericordia, Él no los consumió en ese instante que ellos comenzaron a planear su muerte y su destrucción. Pura compasión y misericordia. Pero otra cosa que vemos aquí, en esta frase, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Vemos aquí que el Señor no tentó a Dios. El Señor no tentó a Dios. Él no se quedó en el lugar del peligro. A los que apuntan, pueden apuntar ahí Mateo 4:7. Mateo 4:7 es cuando nuestro Señor Jesucristo, el diablo le ha dicho, ¿verdad?, y citando la Biblia, échate, tírate de aquí, no te va a pasar nada, Dios va a mandar a sus ángeles. Cristo le contesta, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios, apártate de aquí. En Inglaterra, en la época de María la Sangrienta, o María la Sanguinaria, muchos de los puritanos huyeron a Europa, huyeron a América, huyeron a Holanda. Y algunos los criticaron. Es más, algunos se burlaron de ellos. No que eran cristianos, no que no tenían miedo a nadie. Y cuando llegó María la Sangrienta, mataron en la persecución y matando y encarcelando a los puritanos, muchos huyeron. Algunos los criticaron. Pero yo creo que estaban en lo correcto. Ellos dijeron, pensaron, el mandamiento no matarás. El mandamiento no matarás también significa que no debemos de ponernos en el lugar de peligro de muerte. Y huyeron para proteger sus vidas. No huyeron por cobardía. Ahora, si Dios nos llama al martirio, eso es otra cosa. Pero tentamos al Señor si nos quedamos en el lugar donde hay peligro de muerte. Y es por eso que el Señor se apartó de ahí, para no tentar a Dios. El tercer punto es más práctico. Vemos aquí que el Señor se apartó del conflicto y del debate que no es para edificación, sino para destrucción. El Señor se apartó del conflicto y debate que no es para edificación, sino para destrucción. Vean también, por ejemplo, Juan 4. Juan 4, 1. Juan capítulo 4, el versículo 1. Es lo mismo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él tenía todo el derecho de bautizar. ¿Sí o no? Claro que sí. Juan el Bautista había dicho, Él es. Él tiene todo el derecho. Pero nuestro Señor Jesucristo, con toda humildad, en vez de estar en ese conflicto y en ese debate que no es para edificación, sino para destrucción, Él se aparta y se va. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo! Y esto requiere mucha humildad para nosotros hoy en día, pero lo tenemos que hacer, hermanos, y seguir el ejemplo del Señor. En el trabajo, en la oficina, en la escuela, muchas veces lo mejor que podemos hacer es apartarnos de ese debate, de ese conflicto. Porque no queremos echar las perlas a los cerdos. No queremos que el Evangelio sea menospreciado y despreciado así. Muchas veces tenemos que con humildad retirarnos. Muy bien, que ellos van a creer que ganaron la batalla, la pelea, el debate. Que ellos crean eso. Yo no quiero tirar las perlas a los puercos. Requiere mucha humildad, ciertamente. Y aún en nuestros hogares, en nuestras casas, podemos aplicar esta lección en general y las enseñanzas como Proverbios 17:14 o Proverbios 17:19, Proverbios 26:20. Les leo Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda. Versículo 19. El que ama la disputa, ama la transgresión. El que ama la disputa, ama el pecado. El que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Proverbios capítulo 20, capítulo 26 y el versículo 20. Capítulo 26 y el versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismosos, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso para encender contienda. ¿Pero qué quiero decir con esto? Hermanos, apartémonos de las contiendas. Apartémonos de las rencillas. En cuanto dependa de nosotros, hay que tener paz con todos los hombres. Tu esposo llega de mal humor. Tu esposo llega de muy mal humor. No le pagaron. Está de mal humor con su jefe. No le gustó la comida que hiciste. ¿Sabes? Y ya lo conoces después de 10, 15, 20 años de vivir con él. Ya sabes que está listo. En cualquier momento, si le dices una palabra, está listo para una pelea de 21 rounds y él la va a ganar. Ya sabes. Cuando él critica tu comida, no es la hora de exhortarle al contentamiento. Si llega así, no es la hora de reprenderle y exhortarle. Con humildad, calla. Con mucha humildad, soporta la crítica. Con humildad, apártate. Ten paciencia. Y que no haya una pelea. Eso es el cristianismo real. Tu esposa está de mal humor, está muy tensa, ha invitado a sus amigas al café, la sirvienta no fue a trabajar hoy. Y está muy tensa y mucha presión, entras al hogar y la sientes esa tensión. Sabes que una chispita y hay una explosión. Te ha servido la comida y le pides una tortilla y ella te dice, ¡caliéntale tú! Tú comes de lado la tortilla. Hay esa tensión. Sin leña se apaga el fuego. Ese no es el momento para decirle, ¿por qué no planchaste mi camisa blanca? Te dije que la necesité. Ese no es el momento. Con mucha humildad, con mucha paciencia, usa tu camisola azul. Con mucha humildad y paciencia, cómete esa tortilla fría. Apártate de la rencilla, apártate de la contienda. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él tenía todo el derecho de estar ahí, pero Él se apartó. Segundo punto principal, nos dice en nuestro texto, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Marcos, el evangelista, nos da un poco más de información. Marcos 3:7 nos agrega unos datos y nos da específicamente de dónde era esa gente. Marcos capítulo 3 y el versículo 7. En los primeros versículos ustedes pueden leer del hombre de la mano seca. Y el versículo 7 nos dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Entonces, cuando aquí nos dice, y le siguió mucha gente, no se imaginen 20, no se imaginen 100. Eran miles y miles de personas las que le siguieron. Ahora, esta frase, a la vez es afortunada, a la vez es positiva, buena, pero a la vez también es muy trágica. Aquí nos dice, y le siguió mucha gente. Y qué bueno, porque mucha gente entonces escuchó a Cristo. Mucha gente entonces escuchó el Evangelio. Muchos supieron del Señor. Muchos vieron sus milagros. Pero a la vez, qué trágica. Porque aquí dice, y le siguió mucha gente. Mucha gente, miles de gente. Pero de esos miles, ¿cuántos quedaron al final? De esos miles que oyeron el Evangelio predicado en los labios de nuestro Señor, ¿cuántos quedaron al final? Muy pocos. Y de esos miles de Jerusalén, nos dice Marcos, esos miles al final lo traicionaron y gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Qué trágica entonces esa frase! Y le siguió mucha gente. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicamos este cambio? Bueno, ya leímos Juan 2:23, les dije que no se les olvidara, ¿verdad? Había mucha gente ahí, le seguía, ¿por qué? Porque veían los milagros. Y hay muchas personas así, que les siguen para ver milagros, para ver señales, algo espectacular. Pudiéramos llamar a ese tipo de personas cristianos de circo. La cruzada de sanidad, ahí están, hay muchos. Las campañas, ahí están. Pero después dejan a Cristo. En Juan 6, hay otro tipo de personas, nos explica Juan 6. Ellos no estaban ahí tanto por los milagros, pero Juan 6 nos dice que ellos querían comer. Por eso seguían a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6 nos habla de la alimentación de los 5,000. Y en Juan 6:26, nuestro Señor Jesucristo les dice, Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Había muchos ahí por la comida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos le seguían por eso. A ese tipo de personas, y yo les llamo los cristianos de arroz. Como dicen en inglés, ¿verdad? The rice Christians. Cristianos de arroz. En Asia, sobre todo se usa esa expresión. Los misioneros le dan arroz a la gente, le dan ropa y ahí está en la iglesia. Pero no hay arroz y la gente no va a la iglesia. Eso es algo de la explicación. Muchos estaban ahí por los milagros de Cristo. Muchos estaban ahí por la comida de Cristo. Pero a la hora de la enseñanza, a la hora de los requisitos de creer en Él y perseverar en Él, de comer su carne, de beber su sangre, Juan 6:66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. A la hora de la enseñanza, a la hora de los requisitos, a la hora de la persecución, a la hora de la hora, le dejaron. Otro punto antes de las aplicaciones. Y le siguió mucha gente. Vean conmigo Lucas 14. Nuestro Señor Jesucristo no los engañó. Nuestro Señor Jesucristo les dijo la verdad. Nuestro Señor Jesucristo les advirtió. Es muy difícil ser cristiano. Él nunca engañó a la gente. Pudiera ser que en nuestros días los predicadores estuvieran muy contentos de muchos, los miles de gentes. Pero nuestro Señor Jesucristo, no. Él los confrontó con la verdad. Ustedes me están siguiendo por los milagros. Ustedes me están siguiendo por la comida. Y déjenme decirles, vean Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, qué drásticas, qué duras las palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcule los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Calculen cuánto les va a costar ser cristianos. Calculen la persecución. Tengan en cuenta qué tan difícil es esto. Él les dijo, él nunca engañó a la multitud que le siguió, a esa muchedumbre. Él fue muy honesto y sincero con ellos de qué se trataba la cristiandad. Bueno, vayamos a las aplicaciones. Y le siguió mucha gente. Número uno, hermanos, reconozcamos que hay muchos en el mundo que se dicen ser cristianos y no lo son. Hay muchos que siguen, según ellos, a nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo, según las estadísticas, en el año 2001, en el mundo había 6 mil millones de personas que se decían ser seguidores de Cristo. 6 mil millones. De esos 6 mil millones que se dicen ser cristianos en el mundo, 657 millones de personas se dicen ser cristianos evangélicos como nosotros. Pero no todos son cristianos. Creo, quedé muy traumado yo cuando fui por primera vez a Estados Unidos y en cada esquina veía una iglesia. Y le preguntaba yo al hermano Perkins, ¿y esa iglesia es de cristiano? Es una iglesia cristiana. ¿Y esa iglesia dice que es bautista? Es una iglesia bautista. ¿Y esta iglesia es de cristiano? Ah, también esa es una iglesia presbiteriana. Y en cada esquina, así como en Estados Unidos, cada esquina una gasolinera, en cada esquina una iglesia. Y todos esos son cristianos. Y comencé a vivir en Phoenix, mi preparatoria. Descubrí que hay miles y millones de personas que dicen ser cristianos, pero qué mundanos, qué incrédulos, qué carnales, no son cristianos. Qué triste, hermanos. Pero reconozcamos esa verdad. No todo lo que brilla es oro. No todos los que dicen ser cristianos realmente lo son. En segundo lugar, no nos sorprendamos que algunos dejan la cristiandad. No nos sorprendamos que algunos dejan la cristiandad. Algunos de esta congregación que han estado en la escuela dominical, en los servicios, domingo tras domingo, han dejado la cristiandad. No nos sorprendamos. Nos duele, pero no nos sorprendamos. Le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, más personalmente, alertémonos, hermanos. Hay muchos que vienen a la iglesia, muchos que tienen Biblia en su mano, hay muchos que han seguido al Señor en el bautismo, pero eso no los hace cristianos. Eso no los hace cristianos. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que creer en Cristo como el único intercesor, el único Salvador. Mucho cuidado. Al final, ya hemos pasado por ahí, Mateo 7, pero para mí es un versículo que debemos de tener siempre en cuenta como cristianos y estar siempre alerta. Al final nos dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Nosotros te seguimos! Entonces les declararé, nunca os conocí. Déjame decirte, tú puedes venir a la iglesia todos los domingos y todos los domingos en la tarde y todos los miércoles y todos los servicios que tengamos. Pero si no naces de nuevo, si no te arrepientes, si no crees en Cristo como el único Salvador, muchos, muchos en ese día, y tal vez tú entre ellos, van a escuchar: yo nunca os conocí. Estabas ahí por los milagros, estabas ahí por los himnos, estabas ahí por tu familia, estabas ahí por la comida, estabas ahí para que otros te vieran, pero yo nunca te conocí. La última frase de nuestro texto lee: y sanaba a todos. Mateo capítulo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Tres puntos en cuanto a esta frase y terminamos. Primero, es obvio, el Señor tiene poder para sanar a todos los enfermos. Obviamente. Y sanaba a todos. El Señor tiene poder para sanar a todos los enfermos, sea cual sea la enfermedad. No hay enfermo que Él no pueda sanar. ¿Sí sabían ustedes que la esposa del primer papa, que el primer, perdón, voy a decirlo de otra manera. ¿Sabían ustedes que el primer papa tenía esposa? Pedro, según muchos, fue el primer papa. Mateo 8 nos dice, ven este pasaje, a mí me gusta mucho porque habla de nuestras enfermedades y cómo el Señor sanó a todos y nos da las bases también. Mateo 8 nos habla de la suegra de Pedro. Esto quiere decir que Pedro era casado, obviamente. Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, tenía calentura, y tocó su mano. Y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera los demonios. ¿Y sanó qué? A todos los enfermos. Ahora vean la base, el fundamento. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No hay nada imposible para nuestro Señor. Y sanaba a todos. ¿Quién es este que sana a todos? Es Jehová, nuestro sanador. Y te apuntan Éxodo capítulo 25 y versículo 26. Jehová, tu sanador, es Cristo, es Dios. Sea una fiebre, sea un cáncer, podemos orar con fe al Señor para que Él nos sane. Pero más, hermano, sobre todo, podemos orar que Él nos sane de cualquier pecado. Podemos orar que Él nos sane de cualquier adicción. Podemos orar que Él nos sane de cualquier maldad. Hay esperanza para el que está en las garras de la pornografía. Hay esperanza para el que está en las garras de la borrachera. Hay esperanza para el que está en las garras de las mentiras, en las garras de la desobediencia. Hay esperanza para el que está en las garras de la envidia, en las garras de la codicia. Hay esperanza para el que está en las garras de... Ustedes llenen, o que su conciencia llene la alivia. Y sanaba a todos. Pero es que yo... Y sanaba a todos. Pero es que yo lo... Y sanaba a todos. Sanaba a todos. El segundo punto no es tan obvio, pero creo que está ahí. Nuestro texto nos dice que le seguía mucha gente, miles, y sanaba a todos. Esto quiere decir que Él no puso requisitos. Él nunca le dijo a nadie: te voy a sanar si tú ofrendas 100 denarios. Él nunca le dijo a nadie: te voy a sanar si tú ofrendas un denario. Él nunca, nunca le dijo eso. Él sanó a todos. Él nunca le dijo a nadie: te voy a sanar si vas conmigo a Jerusalén de rodillas. No, 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 no. Nunca le dijo eso a nadie. Él nunca le dijo a nadie: te voy a sanar si tú te haces misionero. No, 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 no. Es más, ¿se acuerdan del milagro de los 10 leprosos? Nuestro hermano Orozco lo mencionó. 9 de ellos, ingratos, pero fueron sanados. Nuestro Señor Jesucristo nunca le dijo a nadie: no te voy a sanar porque vas a ser un ingrato. No, 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 no. Él sanó a todos, sin requisitos. Y el punto, hermanos, es: el amor, la misericordia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo hacia aquellos en sufrimiento y aflicción. Él veía a un ciego y lo sanaba. Él veía a un mudo y lo sanaba. Él veía a un paralítico y lo sanaba. Él veía a un muerto y lo resucitaba. Es la compasión, la infinita misericordia del Señor. Él no vio a ningún manco ni cojo que Él no sanara. Sin requisitos, gratuitamente. Entonces, al sufrir nosotros aflicción, al sufrir enfermedades, no nos olvidemos de esa compasión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también esto, apliquémoslo en cuanto a nuestra enfermedad mortal, el pecado. Y sanaba a todos, sin requisitos. Él te sana a ti de ese pecado por pura gracia, por pura misericordia. Él te sana gratuitamente. Ven a Él, ruégale a Él, pídele a Él, y Él te va a curar de ese pecado. Él nunca echa fuera. Juan capítulo 6. El último punto. Y sanaba a todos. De esa multitud de Jerusalén, de esa multitud de Idumea, de esa multitud de Galilea, de Judea, del otro lado del Jordán, de Tiro y Sidón, Él sanó a todos sus enfermos. ¿Y al final qué? ¿Al final qué? Le dejaron de seguir. ¡Qué ingratitud! ¡Qué incredulidad! Y sobre todo, ¡qué traición! Porque esa multitud, en el día de la Pascua, estaba en Jerusalén. Acuérdense, en el día de la Pascua, todo Israel estaba en Jerusalén. Y esa multitud que le siguió, esa multitud que trajeron a sus amigos y parientes enfermos y Él los sanó, a esos muertos que Él resucitó, esa multitud ingrata, lo traicionó y gritó, ¡crucifícale! Ingratos. Hasta suena feo esta palabra, ingratos. Hermanos, así es el hombre. Dios hace tanto por nosotros. Y no le glorificamos, ni le damos gracias. Hermanos, no seamos ingratos. Seamos agradecidos. ¿Te sanó? ¿Te salvó Él de tus pecados, sí o no? ¿Te ha perdonado? No seas ingrato. Agradece a Dios por su misericordia. Da gracias a Dios por su fidelidad. Agradécele por su gracia. Y en esa gratitud, como dice Hebreos 12:28, con eso termino, Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Oremos a Él.